7:39 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Qué alegría tenerlo nuevamente.
Pero bien, encantado de estar aquí, bueno, en la normalidad del estudio.
Sí, pues, en la normalidad. José Ramón. Así es. Ayer José Ramón nos proponía, Matías, un tema que me pareció interesantísimo, porque nosotros, menos que en otros países, y probablemente mucho menos que en otros países, miramos el tipo de cambio. Hay países limítrofes con Chile, Argentina, Perú, en que el primer acto de cualquier agente económico es ver cómo está el dólar. Aquí nos está empezando a pasar, pero no nos pasaba muy seguido. Y nos empieza a preocupar el tipo de cambio. Y todos decimos, por Dios que está caro el dólar. Y la verdad es que cuando uno le atribuye precio a una moneda, es complicado el si es caro o es barato, porque siempre es en relación,
sí,
en relación
a... El dato de la causa es que el peso de las monedas que más se ha devaluado en el último tiempo.
Que más el mundo. Claro, pero también era las que estaban más sobrevaluadas en el momento. Pero en ese sentido, José Ramón, la propuesta tuya es decir, mira, si nosotros fuéramos México, si nosotros fuéramos Argentina, ¿cómo estaríamos en términos de tipo de cambio? ¿Es un ejercicio válido? ¿Se puede hacer eso?
Claro, porque básicamente cuando uno está viendo el tipo de cambio, está viendo el valor, ¿no es cierto?, de tu moneda, que es el reflejo del valor de los bienes en Chile, es el reflejo del valor de los salarios, a ti te pagan en pesos, y eso tiene una capacidad de compra. Entonces cuando tú dices, oye, ¿cuánto valen mis pesos en relación a otra moneda, el dólar, el peso mexicano o cualquier, lo que estás haciendo es decir, ¿cuánto vale una hora de trabajo en Chile en relación a cuánto vale una hora de trabajo en otras partes? Por lo tanto, ¿cuánto puedo comprar con una hora de trabajo en Chile en el resto del mundo? Eso es lo que haces tú con los tipos de cambio. Si todos tuviéramos una misma moneda, si Estados Unidos fuera el mundo y la gente se pudiera mover como se mueve, digamos, entre los 50 estados, ellos saben que básicamente van con un dólar y pueden ir a comprar los distintos precios con ese mismo dólar. Claro, va a haber cambio y Nueva York probablemente el metro cuadrado va a ser más caro que en Alabama, es cierto, ¿no es cierto? Pero ese dólar...
¿Quién vive en Alabama?
Por eso te digo, es como... Es que una vez vi una película que había unos neoyorquinos, entonces le proponía ir a Alabama y le decía, y la niña le preguntaba, ¿se necesita pasaporte para ir? Entonces quedó ahí como un poquito de parodia. No, pero es relevante en el sentido de que, de alguna manera, entonces cuando... los países son productivos, cuando les va bien, cuando los países tienen buenas expectativas de crecimiento, lo que ocurre justamente es que el valor de ese país en los terrenos, en el valor del trabajo de ese país empieza a subir de precio. Y la forma en que tú ves esa alza de precio, la forma en que se refleja las buenas expectativas o las malas expectativas de un país está muy asociada a su tipo de cambio. Entonces, cuando tú ves un tipo de cambio que empieza a caer y por lo tanto la moneda se empieza a apreciar, tú es una buena medida, es un buen termómetro de decir, ese país está con buenas perspectivas, le está yendo relativamente bien. O sea, la gente está viniendo a comprar a este país y está subiendo el precio y la gente quiere pesos y porque está trayéndolo. Ese es un poquito es una medida del éxito, es una buena medida, ¿no es cierto?, de éxito, de ver si tu tipo de cambio es relativamente estable y si tu tipo de cambio más bien tiende a la baja y no, ¿no es cierto?, que se pega saltos abruptos. Entonces, cuando vemos el tipo de cambio que ha subido de 680 pesos que estaba, o 700 pesos que estaba pre-octubre 19, y lo vemos en 850 pesos hoy día, claramente tenemos que ver y decir, bueno, ¿cuánto de esto tiene que ver con lo que ha pasado en Chile? ¿Cuánto de esto puede eventualmente tener que ver con fenómenos internacionales? A lo mejor fue que le fue tan bien a Estados Unidos que el dólar subió en relación a todas las otras monedas y no es un fenómeno local. No es un fenómeno local la depreciación del peso, sino que es un fenómeno mundial de que, como estamos midiéndonos justo contra el dólar está yendo increíble, el dólar en realidad se apreció respecto de todas las otras monedas. Entonces, por eso es que es interesante ver qué ha pasado con el peso en relación, no al dólar, que es lo que siempre vemos, no los 800 pesos, sino que qué ha pasado con el peso en relación a otros países, digamos. Y por eso el ejercicio que yo te proponía, Nicolás, era decir, a ver, si el peso se hubiese movido, ¿cómo se ha movido el peso mexicano? ¿Cómo se ha movido el peso australiano? ¿Cómo se ha movido, no es cierto, la lira turca, que está tan de moda esta semana? ¿Cuál sería el nivel, no es cierto, de tipo de cambio que tendríamos? Y de ahí podemos nosotros compararlo con el nivel que efectivamente tenemos y decimos, ¿nos ha ido mejor o peor que estos otros países? Entonces, cuando uno mira hacia atrás, fíjate que el peso chileno en los últimos años tenía una correlación, se movía muy de forma muy sincrónica con el dólar australiano. Y tiene mucho sentido eso, porque Australia, la verdad que si uno del continente australiano le separa las serpientes, ¿no es cierto?, y las arañas venenosas, y se queda en la costa, la verdad que son 25 millones de personas viviendo en una costa que tienen como principal socio comercial a China, y como principal actividad económica la extracción de mineral y los commodities. Son muy parecidos a Chile los australianos, son más desarrollados, son anglosajones y tienen un nivel de ingreso mayor que nosotros, pero la estructura de su economía es parecida, y desde ese punto de vista, cuando uno veía los movimientos del dólar australiano, muy similares y muy sincronizados con los movimientos del peso chileno. Entonces, uno dice, bueno, si el peso chileno se hubiese seguido moviendo como lo que ha ocurrido con el dólar australiano, ¿cuál sería el nivel de tipo de cambio hoy día? Y la conclusión que sacamos con este ejercicio es que sería de 680 pesos. O sea, claramente nos ha ido mucho peor desde el punto de vista de la valoración que hay de Chile que a los australianos en este, esto estoy hablando desde octubre del 19 hasta ahora, ¿ya? Hemos retrocedido 164 pesos en relación a lo que veníamos transando. Entonces decimos, bueno, sí, han pasado cosas en Chile, tenemos niveles de incertidumbre económica más o menos altos, de hecho, no sé, el índice de CLAPES muestra que estamos en niveles de incertidumbre los más altos desde octubre de 19, tenemos elecciones presidenciales, tenemos una convención, han pasado cosas que justifican. Ahora, ¿a qué entonces nos parecemos? Y uno podría decir, bueno, nos parecemos a Argentina, nos parecemos a Venezuela, nos parecemos a México. Y hemos estado viendo que de alguna manera han salido artículos diciendo Chile, la economía chilena se está latinoamericanizando. Claro. ¿Eh? No es fácil la palabra. Y de hecho hubo un artículo de Alejandro Werner, en una entrevista que le hicieron, que es el
director del Fondo, claro, Monetario Balcón Sur, digamos.
Durante 8 años y muy conocedor de la región, y dice, bueno, Chile tiene que tratar de evitar, ¿no es cierto?, ser un país latinoamericano más, porque los países latinoamericanos en realidad tienen el sino de los países latinoamericanos es no crecer y crecer al 1% al año en términos per cápita por décadas, y eso no les permite el desarrollo. Entonces uno dice, bueno, ojalá no nos parezcamos, digamos, a eso. Y cuando uno compara, entonces dice, bueno, tomemos a México como referencia. A México le ha ido relativamente bien, porque como a Estados Unidos le ha ido bien, está cerca, pero es un país latinoamericano que tiene cualquier cantidad de problemas, tiene un presidente de izquierda, sabemos, no sé, que tiene problemas de narcotráfico, sabemos que tiene problemas de inmigración. Pero fíjate que México en este mismo periodo, ¿no es cierto?, si los pesos chilenos se hubiesen movido como el peso mexicano, estaríamos en 791. ¿Ya? O sea, incluso a México le ha ido mejor que a nosotros, ¿ya?, desde el punto de vista de la valoración que hay sobre nuestra economía. Por mucho tiempo, después de octubre y durante el 2020, la mayor parte del 2020, el peso chileno y el peso mexicano estuvieron más o menos a la par. Y es en el último tiempo que el peso mexicano nos ha sacado estos 50 pesos de diferencia. ¿A qué nos parecemos entonces? Bueno, JP Morgan hace, ¿no es cierto?, una canasta de moneda de países emergentes. Y toma esa canasta y uno puede ver qué ha pasado con esa canasta. Y esa canasta de países emergentes, expresadas en términos de peso chileno, hoy día sería de 844 pesos. O sea, no, Chile, la evolución del peso chileno se parece mucho en estos últimos 2 años a lo que ha ocurrido con el promedio de los países emergentes. O sea, pasamos de ser un país que se tenía como referencia Australia, un país desarrollado y que su moneda se movía más o menos como el dólar australiano, a un país que se mueve con el promedio de los países emergentes. No somos Turquía, no somos Brasil y no somos Argentina. Pero la gente se pregunta, y mucha de la gente con quien yo hablo dice, oye, ¿y podríamos serlo? ¿Y qué significaría si lo fuéramos? Entonces también es el ejercicio de ver, bueno, ¿qué habría pasado, digamos, si efectivamente nos hubiéramos transformado, digamos, en Brasil, en Turquía, en Argentina? Brasil tiene problemas importantes en términos de la cantidad de deuda que tiene, y tiene problemas importantes, ¿no es cierto?, con un tema político relevante en las elecciones cercanas que tiene, y le ha costado, ¿no es cierto?, ordenar su economía. Y Brasil, hoy el tipo de cambio en Chile, si nos comportáramos como Brasil, sería de 1.000 pesos hoy día. Si nos comportamos como se ha comportado Erdogan y Turquía, sería de 1.800 pesos. Y si nos hubiera pasado lo mismo que le ha pasado a Argentina, el tipo de cambio estaría en 2.100 pesos. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, desordenar las economías tiene costo, y el costo es que nos empobrecemos en la mirada del resto, y eso se refleja muy en el tipo de cambio. Si uno dice, bueno, pero ya ha subido tanto el tipo de cambio, que ¿qué más puede subir? Y uno puede mirar, ¿no es cierto?, a otros países como Turquía, donde Erdogan le metió la mano al Banco Central y dijo, y sacó una nueva teoría económica, desechó a los técnicos, ¿no es cierto?, y dijo, mire, cuando yo bajo las tasas de interés, entonces baja la inflación. Y hay los técnicos de todo el mundo y por, ¿no es cierto?, decenas de años le han estado diciendo, no, si subir la tasa de interés es una forma de controlar la inflación. Y él dice, no, 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 yo voy a bajar la tasa de interés y los consejeros del Banco Central que estén en contra de eso, los remuevo. Resultado de eso es que, para que tengan una idea, hace 5 años se discutía, ¿no es cierto?, si Turquía entraba o no a ser parte de la Unión Europea. Esa era la discusión. Sí. Turquía es un país relevante, 70 millones de habitantes, relevante dentro del concierto, ¿no es cierto?, europeo, políticamente muy relevante, porque muy justo divide Europa de Asia, entonces un país relevante. En ese tiempo, el 2016, el tipo de cambio en Turquía era de 2,88, 2,88 liras turcas por dólar. Hoy día es 15. O sea, ese es el nivel, ¿no es cierto?, de depreciación. Y la inflación está desatada en dos dígitos y le ha ido muy mal. Bueno, y en Argentina sabemos que, tú que sigues, Nicolás, el dólar blue, ¿no es cierto?
No, Matías.
Matías sigue más Argentina, el dólar blue está por arriba de los 200, digamos, y por lo tanto hay una depreciación muy grande. O sea,
En Argentina hay una cosa más notable. El dólar blue está en 200, pero hay un dólar que se llama contado con liqui, que es el dólar que le vende el Estado a quienes necesitan importar, que está en 225. Pero el dólar oficial está a 105.
Hay una guía de dólares, una guía para saber qué dólar está haciendo.
Pero lo relevante es que a esa gente que pregunta, me dice, ¿y cuánto más puede subir? Y aquí, ¿no es cierto?, the sky's the limit, cuando dice esa expresión, está ahí, porque uno lo ve en los países. Si tú desordenas la forma en que operan las economías, la gente pierde confianza, y al perder confianza trata, ¿no es cierto?, de escapar de esa moneda en particular. El ejemplo más extremo de todo, y de hecho Alejandro Werner en esa entrevista decía, no, pero no tomen nunca Venezuela, porque Venezuela es el peor ejemplo de administración de una sociedad y de una economía en más de 100 años, digamos, en el mundo. O sea, es único en el mundo. El peor ejemplo es cuando es tanto, digamos, lo que se deprecia tu moneda, que la gente deja de usarla. Y deja de usarla, y Venezuela hoy día, es bien paradójico, pero en Venezuela la moneda de curso normal, no legal, pero sí normal, es el dólar. Ya no hay, ¿no es cierto?, bolívares, simplemente, o sea, todo se transa en dólares. E incluso el Estado lo hace. Maduro ya ¿no es cierto?
Entonces, nunca hubiera querido, imagínate. Chávez, que de vuelta a la tumba,
tienes que usar, tienes que usar la moneda de tu archienemigo para las transacciones normales, digamos, de tomar la micro o comprarte un chicle. En Venezuela es una cosa bien
tú dices increíble. que estos países se empobrecen a la vista del otro, y alguien puede decir, voy a hacer una caricatura bien torpe, ¿qué me importa a mí qué es lo que piensa el otro? ¿Cuáles son los costos reales en la vida diaria de que tú te empobrezcas relativamente con otros, que lo refleja bien la moneda?
Claro que nosotros, en términos de los bienes que consumimos, la mayor parte de esos bienes no los producimos, nosotros nos hemos especializado en producir bien algunos bienes, como pueden ser cobre, como pueden ser, ¿no es cierto?, fruta fresca, como pueden ser litio. Estamos especializados en eso y exportamos y vendemos mucho de eso, y con la plata que recaudamos de eso compramos cientos de miles de otros artículos fuera de Chile. Y esos, lamentablemente, cuando vamos vendimos nuestras cerezas, nos pagan, no podemos ir con pesos a China a comprar, ¿no es cierto?, lo que queramos comprar. Ni un auto, ni un computador, ni un celular. Nada de eso lo podemos comprar con pesos, lo compramos con dólares. Entonces, cuando efectivamente el resto del mundo o los mismos nacionales dicen, pucha, nuestro peso vale poco, significa que tengo que ir a comprar caro esos dólares para traer cosas que uso a nivel cotidiano. O sea, un celular, no hay ni un solo celular que se produzca en Chile, ¿no es cierto? Acuérdate que los argentinos intentaron escapar de esta maldición de tener que ir a comprar las cosas afuera, y en Ushuaia, creo que fue, ¿no es cierto?, que hicieron una fábrica de BlackBerry, digamos.
Acaba de cerrar la que producía los LG.
En Chile no se produce, a Dios gracias, digamos, o sea, no hicimos esa brutalidad de los argentinos.
Ten cuidado con lo que,
¿no
dice,
cierto? Porque... pero no se produce ningún celular, pero sí tenemos la capacidad de comprarlo porque tenemos una economía abierta con tratados de libre comercio, y podemos ir y, ¿no es cierto?, y nos venden porque confían en que les vamos a pagar. Esa confianza en que les vamos a pagar depende de que seamos capaces de seguir exportando estas cosas que nos dan la liquidez y la moneda extranjera para pagar. Entonces, influye en la vida cotidiana Matías, el hecho de que el tipo de cambio suba y que, ¿no es cierto?, el resto del mundo nos vea débiles, porque el resto del mundo, cuando nos ve débiles, cuando ve mal la economía, lo que hace es quitarle valor a nuestro trabajo. Porque básicamente eso es lo que ocurre. Cuando uno lo lleva bien, dice, cuando sube el tipo de cambio, ¿qué es lo que está pasando? El valor de una hora trabajada en Chile, expresado el poder de compra de cualquier artículo de la economía internacional, cae, baja. ¿No es cierto? Porque un peso vale menos y a mí me pagan en pesos. Y por lo tanto compro menos celulares, compro menos blue jeans, compro menos autos con ese peso de los que compraba antes. Y por lo tanto es una erosión de
cada
bienestar
de trabajo,
y la capacidad, ¿no es cierto?
Claro.
De
hora de trabajo mío me alcanza para comprar menos celular o menos zapatilla.
Tal cual.
Claro, mira, yo el ejemplo lo usé hace poco en una clase, entonces lo tengo re claro. Por ejemplo, si un sándwich en Chile costaba y sigue costando 8,000 pesos. Supongamos que no haya subido. En términos generales, ha subido, pero
ahora mismo. ¿Un buen sándwich?
No te creas. No, se nota que se pone un buen sándwich, por eso que está flaco. Por eso que está flaco Valente. No. Por menos de 8 lucas no encontré un sándwich en ninguna parte. Pero bueno, a no ser que haya un McDonald's. Por 8 lucas. Bueno, cuando el dólar estaba a 700 pesos, ese sándwich nos costaba $9.50. Ahora nos cuesta $12. Perdón, lo dije al revés. O sea, hoy día, teóricamente nosotros el sándwich está mucho más barato, cuesta $9.50.
Acá, no, si el tema, el ejemplo que tú quieres hacer es que si afuera. Tú te vas a comer un McDonald's afuera.
Exactamente.
Sales de viaje y te vas a comer un McDonald's afuera. Claro, pero la gente ahí puede decir lo que lo decía Matías. ¿Qué le importa a la gente si la gente, por último, ya viaja internamente, viaja dentro de Chile? O sea, uno podría decir, oye, ¿qué pasa si uno se mantiene en Chile y por lo tanto, ¿sabes qué más? No estoy. Pero es que no es el caso, y no es el caso de la economía moderna, y no es el caso de la economía chilena. La gente en Chile, y no estamos hablando de una elite, estamos hablando, por eso el tema, el ejemplo celular es bueno, ¿no es cierto? Estamos hablando de bienes que consume toda la población chilena, y es la tecnología y es la ropa con que nos vestimos y son los 600,000 autos, ¿no es cierto?, que se pueden haber vendido. O sea, hay la mayor parte de los bienes nosotros los estamos importando y los compramos con un puñado de bienes que producimos en forma muy eficiente y muy bien en Chile. Eso, digamos, es lo que nos está saliendo mucho más caro hoy día.
José Ramón Valente.
Buenísimo. Gracias, José Ramón. Gracias. Que te vaya muy bien.
Nos vemos en
muy bien, pues,
15
que les vaya
días.
Bien. Ustedes les queda una el resto de semana muy intenso, así que les vaya bien.
¿A quién no?
¿A quién no?
¿A quién no le queda interesante?
Sí. No, intenso, dije. Interesante es para todos, por supuesto.
Sí, no, intenso. ¿Quién no va a estar nervioso frente a la televisión el domingo? Ya. Sí.
Nos vemos mañana.
José Ramón, gracias.
Buenos días, yo venía información.